Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, estamos siguiendo de cerca esta pues crisis, al final de cuentas, que hay en la cadena de suministros. Hay medidas desde el gobierno de los Estados Unidos que han sido anunciadas en las últimas horas. Este miércoles el presidente Joe Biden habló de medidas para aliviar lo que se ha identificado como un caos, hay que decirlo. Estamos hablando de que Biden anunció que el puerto de Los Ángeles comenzará a operar las 24 horas al día. Estamos viendo que anunció el compromiso de algunos minoristas para ampliar operaciones. Biden llamó al Congreso, dice CNN en sus informaciones, a aprobar la ley de infraestructura y hace hincapié en el rol que deben desempeñar las instancias privadas en este contexto. Así que hay estas nuevas medidas para aliviar la crisis de la cadena de suministro y pues dejamos aquí precisamente las informaciones más recientes con nuestro colega Michael Roa y con nuestro colega Gonzalo Alvarado, que nos presentan esto para CNN.
Vinimos a esta tienda hispana a hacer la compra, a ver qué productos se han visto impactados por los problemas en la cadena de suministro. Me acompaña aquí Erika Muñoz, es la administradora. Erika, pues gracias. Cuéntanos entonces qué productos, primero que todo, se han visto impactados. Por ejemplo, ¿de qué productos hay escasez? Me hablabas aquí de los productos asiáticos.
Correcto, productos asiáticos que se han visto afectados por la escasez de vidrio, la fabricación de vidrio. El jarrito, por ejemplo, que es el más consumido por nosotros los latinos, la Coca-Cola, el OKF, que es un aloe muy famoso. Y ahorita estamos escasos de ese producto, estamos comprando por poca cantidad, o sea, nos tienen una limitación al compra del producto. Así antes nos vendían 10 cases, 10 cajas, uh-huh. Ahora solo podemos comprar 3 o 5. La maseca también se ha visto afectada por la misma falta y escasez del maíz. El igual con las tortillas, que los latinos compramos y uh-huh. Eso es el día a día de lo que consumimos.
Están escasas y además han subido de precio.
Exacto, correcto.
Las tortillas solo están vendiendo 3 unidades por familia, ¿no?
Correcto,
por lo mismo.
Tenemos restricción en las tortillas por la misma falta y la escasez del producto. La carne es la que más ha subido en el mercado, que ha subido a más del 30%. Si, por ejemplo, un día la comprábamos a un precio y el siguiente cambia, la gente se queja sobre eso. Y es lo que los consumidores necesitan entender sobre la carne y todos los productos en general, que es el aumento, la escasez y la falta de trabajadores, por ejemplo, en el campo.
Con respecto a la cadena de distribución, me dices que, por ejemplo, tienen productos represados en la Florida que no han podido traer aquí a Georgia por lo mismo.
Correcto. Tenemos a una compañía a la cual le compramos en Florida que tiene el producto, pero lo tiene retenido y no lo hemos podido conseguir por la misma falta de drivers o conductores, porque las compañías no tienen y no hay manera de que nosotros podamos conseguir.
Veo que has colocado aquí el papel higiénico. ¿Qué pasa con el papel higiénico?
Esa es otra cosa que se vio afectado por el COVID del año pasado, la cual se está viendo otra vez aquí. Se ha estado escaseando en las últimas semanas. Se ve la compra bastante del producto de papel higiénico.
Cuéntanos, Erika, ¿qué dicen las personas que vienen a hacer la compra? ¿Se quejan? ¿Pueden entender la situación? ¿Cómo
no.
es aquí la reacción?
Mira, los consumidores vienen, compran producto y se quejan. Pero porque un día tal vez ven el precio que es poco y al siguiente lo ven que han aumentado y dicen, wow, ¿cómo voy a comprar esto si ayer estaba este precio?
Claro.
Y ahora está elevado el precio. Pero es por lo mismo, porque a nosotros nos cuesta conseguir el producto en todos los mercados en general. No somos los únicos en que estamos vendiendo los productos a cierta cantidad. Las personas se enojan y van a pelear con los cajeros, pelean claro. con los managers, que por qué el producto está a este precio y la verdad nosotros no tenemos culpa.
Es mucho más compleja, ¿no?
Correcto,
la situación,
correcto,
la explicación
correcto,
también.
Sí. sé.
Bueno, gracias, Erika. Sigamos aquí haciendo la compra mientras tanto.
¿Qué tal, Carmen? Un gusto saludarte. Efectivamente, tal parece que la pandemia del coronavirus ha desatado el caos en la cadena de suministros a nivel global, y aquí en Estados Unidos se están sintiendo seriamente los estragos. Y es que debido a la fuerte demanda de productos, los puertos marítimos, al igual que también las empresas que, de transporte que se encargan de distribuir los productos que entran por los puertos de tanto de Los Ángeles como Long Beach, se están viendo sumamente saturados. Aquí, por ejemplo, en el puerto de Long Beach, donde nos encontramos, según su director ejecutivo Mario Cordero, hasta este miércoles se reportaban 52 barcos cargueros anclados mar adentro, esperando poder entrar aquí al puerto a descargar. Pero dice el señor Cordero, con quien tuvimos la oportunidad de conversar este jueves por la mañana, nos dijo que estaba muy complacido de que la administración del presidente Biden esté tomando serio a esta situación al implementar esta iniciativa, este plan de lograr que el puerto de Los Ángeles opere 24 horas, 7 días a la semana. El presidente Biden dijo este miércoles que a raíz de ello, esto hará que este puerto de Los Ángeles aumente sus horas de operación en 60 horas por semana. Dijo que era esencial llevar a cabo este proceso luego de haberse reunido con tanto líderes sindicales, al igual que con representantes de varias tiendas estadounidenses y también con los directores de los puertos aquí de Long Beach y de Los Ángeles. Ahora, el puerto de Long Beach ya había comenzado a implementar este proceso de operación de 24 horas al día, 7 días a la semana, desde a principios de mes. Y el señor Cordero dijo que esta propuesta él la había presentado ya hace ya algunos años, pero que, bueno, espera que esta situación, pues ahora sí, tome cartas en el asunto y logre tratar de reducir la crisis que está atravesando en estos momentos la cadena de suministros, para tener una idea más o menos cuán importantes son estos puertos de Los Ángeles y Long Beach a la economía de Estados Unidos, Carmen. Es de que el 40% de los bienes que se consumen en Estados Unidos entran precisamente aquí por estos puertos de Los Ángeles y Long Beach. También el señor Cordero dijo que pues había otra situación que había que monitorear, era la escasez de trabajadores en Estados Unidos, tomando en cuenta que en agosto se reportaron que alrededor de 4,3 millones de personas habían renunciado a sus posiciones laborales. Pero esta es una crisis que ya el gobierno de Estados Unidos está tomando cartas en el asunto y esperan ver los efectos próximamente. Carmen.
Bueno, vamos a ver cómo se ponen las cosas con este tema de la cadena de suministros. Hay un foco en particular que tiene que ver con los chips, que tiene que ver con elementos de alta tecnología, y pues hemos buscado a un experto que desarrolla, digamos, trabajos muy importantes a nivel internacional. Ahora mismo lo encontramos en Colombia participando de un encuentro precisamente de alta tecnología. Y bueno, pues Jorge Fernando Negrete, que es el presidente de Digital Policy Lab, grupo de análisis, grupo de información en sociedad digital en América Latina. Y pues te buscamos, Jorge Fernando, para hablar precisamente de esta parte de lo que está ocurriendo en pues un contexto internacional bastante complicado. Bienvenido al programa. Saludos a Colombia, ¿dónde estás?
Gracias, Carmen. Quería, además, donde sabes que te quieren mucho. Mira, en efecto, estamos ante uno de los temas más soterrados, menos comprendidos en el mundo de la economía global, y que tiene que ver con un impacto, un efecto de la pandemia, que es la transformación digital y temas de ciberseguridad y hasta de geopolítica internacional. Comienzo diciendo que esto tiene un origen desde el periodo de Donald Trump. Si tú lo recuerdas, Donald Trump generó una serie de reacciones contra la economía china en materia de ciberseguridad. Él propuso algo que se llama la red limpia, Clean Network, que en pocas palabras quiere decir que no haya ningún elemento de la tecnología china en los data centers, en las redes y en los dispositivos móviles. Pero uno de los efectos más importantes de esta decisión de no venderle a las empresas chinas esta tecnología hizo que las empresas chinas generaran dos cosas. La primera de ellas, un aprovisionamiento muy grande de estos chips, de estos semiconductores, para tener una buena cantidad de estos equipos. Y la segunda es que en la pandemia, Carmen, uno de los efectos fue que todos nos metimos al mundo digital. Entonces, la producción de los chipsets en el mundo fue orientada a incorporarse a equipos de cómputo y a dispositivos móviles. Y si tú recuerdas, se dejaron de vender automóviles. Los automóviles tienen más arriba de 150 chipsets en su manufactura, en su composición. Y entonces toda la producción de chipsets se orientó a incorporarse en computadoras, dispositivos móviles y todo lo que tuviera que ver con la transformación digital de los ciudadanos en el mundo. Entonces, esto empezó a encarecer las cadenas de valor. Esto empezó a que ahora que empiece el mundo nuevamente a vivir cierta normalidad, los primeros afectados son los automóviles, porque los chipsets van para las computadoras y para los dispositivos móviles, y tampoco en los equipos electrónicos de la casa, como los refrigeradores, como los hornos de microondas y otros dispositivos que se usan en el mundo cotidiano. Esto en principio es parte entonces de una guerra económica que hizo la guerra, digamos que generó la tormenta perfecta, porque nadie se imaginaba que estas disposiciones políticas fueran a volverse más críticas cuando la pandemia empezó a dejar de soltar sus coletazos más fuertes y al vernos sumergidos en una sociedad definitivamente digital que necesita privilegiar estos semiconductores en el equipo que tienes tú frente a ti, tu computadora y tu smartphone. Esto es parte de la historia que estamos viviendo en este instante y que además va a terminar, según Qualcomm, en el 2023, según Intel y otras empresas que se dedican a fabricar estos equipos, en el 2022. Yo creo que en realidad veremos estabilizadas estas cadenas de suministro hasta principios del 2023.
¡Caray! Falta muchísimo tiempo y los efectos de pronóstico reservado, para decirlo de alguna manera.
Tiene que ver, Carmen, también con una realidad tecnológica. Tiene que ver con una realidad tecnológica y que tiene que ver incluso con ciertos monopolios. Hoy en día el 80% de los chipsets se fabrican en Taiwán y en Corea. Tenemos una guerra muy compleja que es económica, tecnológica, que es la transformación digital de la sociedad y que también está siendo parte de una guerra no declarada, pero que existe una serie de tensiones a nivel de geoeconómico, geopolítico. Entonces, ciertamente estamos ante uno de los momentos menos conocidos por el público en general, pero sin duda alguno uno de los momentos críticos, tecnológicos y económicos más importantes de este momento del siglo XXI.
Sin duda, Jorge Fernando Negrete, siempre nos falta tiempo. Ojalá que podamos hablar pronto, muy pronto. Si no te importa, retomemos el hilo de esta conversación. Por lo pronto, para este programa, gracias por estar acá.
Gracias, buenas Carmen, noches. Querida. Hasta luego.
Gracias y buenas noches. Gracias, Jorge Fernando. Y bueno, pues ahí está este panorama. Vamos a buscar a Jorge Fernando, pues sí, para retomar el hilo, porque está diciendo cosas sumamente interesantes, importantes, y ciertamente ya CNN ha estado informando ampliamente en estas últimas horas en particular. Vamos a seguir hablando del tema después de la pausa. Isaac Cohen, desde Washington, nos dará su punto de vista y análisis de este momento. Hemos contactado, como le decíamos, a Isaac Cohen y le agradezco muchísimo. Saludos a Washington. Saludos, Isaac. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué momento se vive? ¿Cómo ves todo?
Pues muy bien, Carmen. Gracias por invitarme. Estamos en medio de complicaciones muy serias. Tú los mencionaste, las cadenas de abastecimiento. Hubo cierres de puertos en China por la pandemia. Hay aglomeración en los puertos de la costa oeste de Estados Unidos. Falta de pilotos para poder sacar los contenedores una vez que los han descargado. Y tenemos una situación en Estados Unidos especialmente en donde al principio del verano se creía que las vacunaciones iban a ayudar a la recuperación económica, pero en agosto y septiembre la creación de empleo se cayó, disminuyó. Estamos frente al alza del costo de la energía. Los precios del petróleo han rebasado $80 por barril. Y eso es muy inflacionario, de manera que el espectro de la inflación vuelve a reinar y estamos muy pendientes de la próxima reunión del Banco Central de Estados Unidos a principios de noviembre para ver cómo van a lidiar con esta situación. Es una situación en donde hay estancamiento por una parte, pero hay inflación también. Entonces, es un mensaje cruzado el que nos está enviando la economía.
¿Cómo se entiende esto que los expertos como tú llaman estanflación? O sea, que es el peor de los mundos.
Bueno, precisamente de eso me refería, que es que se estancara la economía, pero que al mismo tiempo se subieran los precios. Estamos viendo en Estados Unidos algunos rasgos de inflación, algunos de ellos transitorios, aislados en ciertos cuellos de botella. Ya te mencioné el costo de la energía. Hay escasez de energía en China, por ejemplo, lo cual aumenta la demanda mundial de energía. Hay un alza de precios importante del gas natural en Europa a las puertas del invierno y eso complica mucho la situación. De manera que la Reserva Federal tiene en sus manos la gran responsabilidad de ver cómo va a lidiar con esto. Y esto lo vamos a ver a principios de noviembre.
A principios de noviembre ya estamos a días de que esto ocurra. Agregamos, bueno, está el tema, como has dicho, de la inflación en China. También está este registro de la inflación récord en las fábricas de China. Otra de las amenazas más importantes en esta cadena o cadenas de suministro globales. Así que el cóctel es bastante fuerte, Isaac. ¿Qué te parecieron las medidas anunciadas por Joe Biden para tratar de contener el fenómeno que se está viviendo?
Bueno, uno de los principales problemas en Estados Unidos es que hay mucha gente resistiendo la vacunación. Y esto hizo que la variante Delta del virus a principios del verano afectara a mucho más personas y aumentara el contagio. Entonces, el presidente ha estado insistiendo y exigiéndole a las empresas que emplean a más de 100 personas que exijan la vacuna a sus empleados. Y hay resistencia a esto y esto ha llevado a una disminución de la actividad económica en Estados Unidos. Hay pendientes en el Congreso dos medidas profundas de gasto económico, una respecto a infraestructura y otra respecto al gasto social, pero las discusiones en el Congreso no han revelado que esto vaya a salir pronto. De manera que el presidente tiene también estancada un poco su agenda en el Congreso. Y hay dificultades, como te decía, respecto al abastecimiento en los puertos. Las empresas tienen dificultades para contratar. Por primera vez estamos viendo los salarios subir porque hay escasez de mano de obra. El hecho de que esté cerrada la puerta a la inmigración no ayuda a aliviar la presión sobre los salarios. De manera que se están conjugando varias situaciones que demandan que la Reserva Federal envíe un mensaje claro este próximo principios de noviembre para saber por dónde, qué rumbo va a tener la política monetaria y económica a partir de entonces.
¿Qué expectativas tiene la autoridad monetaria en Estados Unidos? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Qué escenarios? ¿Qué pueden hacer?
Bueno, ahí en ese caso la Reserva Federal, si se va a orientar a controlar la inflación, vamos a ver una disminución de las compras de bonos que ha estado haciendo para estimular la economía y muy probablemente un alza de la tasa de interés el año entrante. Y eso va a encarecer el dinero y va a frenar la economía. No sabemos si la Reserva Federal continúa interpretando los fenómenos inflacionarios como fenómenos aislados, transitorios. No sabemos si ya reconoce que tenemos una situación generalizada de inflación. Todavía no se ha pronunciado en ese sentido y eso es lo más importante. Si llegamos a una situación en donde la Reserva Federal concluye que la inflación está para quedarse, entonces vamos a ver que la economía de Estados Unidos va a tener que empezar a frenar y eso, por supuesto, que afecta todo el ritmo de la economía mundial.
Sin la menor duda, déjame detenerme en países como México, como Argentina, como Chile, América Latina, hablemos de esta parte del mundo. ¿Qué escenarios puedes imaginar acorde a lo que nos estás diciendo para países de esta parte del planeta?
Correcto. Para América Latina hay algunas situaciones que son ventajosas en el sentido de que los precios de las materias primas están subiendo. Estamos viendo el precio del petróleo, como te decía, llegar a $80 por barril. Esto beneficia a México, por ejemplo, a países productores como Colombia. Eso ayuda. Pero por otra parte, si Estados Unidos va a frenar, Si el Banco Central en Estados Unidos le va a poner más atención a la inflación, eso va a subir el costo del dinero y eso va a afectar la capacidad de endeudamiento de los países de América Latina. Entonces, estamos muy pendientes de esto. Por de pronto hemos visto un alza en los precios de las materias primas que aventaja a los países productores en América Latina.
Ni más ni menos, pues ese es otro ángulo que también hay que destacar, así que vamos viendo lo que va pasando. Pues este es un tema de horas, días, meses y años.
Efectivamente, Carmen, estamos a las puertas de un cambio profundo en la economía mundial porque se dice de que vamos a cambiar de combustibles renovables. Vamos a abandonar los combustibles no renovables por los combustibles renovables. Y esto demanda una transformación muy grande. Estamos a las puertas de una transformación importante en la economía mundial, pero que puede ser muy costosa también.
Pues Isaac Cohen, de todo esto, si tú me lo permites, seguiremos hablando. Por lo pronto, gracias por estos minutos que nos das para el programa. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero seguiremos hablando, Isaac. Un abrazo y hasta la próxima.
Otro grande para ti, Carmen. Muchas gracias por invitar.
Igualmente, gracias, Isaac. Saludos a Washington y a quienes están siguiendo este programa que termina esta noche. Pero bueno, pues seguiremos hablando del tema. Es un momento que le agrego sumamente delicado el que tenemos aquí en estos precisos instantes del mundo. Nos vamos. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.